No, Concha Monje, buenas tardes.
Un poquito más bueno, sí, señor.
Tú estás en el lado bueno de la historia.
En el lado bueno de la historia.
Oye, no te pierdas la charla que luego tendré con Manu Marlaska y Luis Rendueles sobre este tipo, porque desde que la conozco, estoy pensando, ese chico, con 19 años, puede ganarse la vida, pero ¿de qué forma, siendo tan bueno como es?
Claro.
En realidad las grandes empresas tienen a los mejores hackers del mundo, ¿no?
Desde luego. Son además los que diseñan luego los algoritmos de seguridad, ¿no?
Claro, son ellos.
Luego destriparlos, claro.
Los que saben todas las trampas y todos los trucos, los hackers son los que luego pueden ponerse al servicio de las grandes compañías. Oiga, y que les saquen muchos cuartos a esas grandes compañías, ¿no? Que les pongan un salario altísimo, ¿no?
Sí.
Pero que se pasen al lado bueno de la historia, porque este chico lo que hacía, bueno, luego vamos a repasar su historia delictiva, pero es tremendo lo de este joven, ya con 15 años, ¿eh? Ahora tiene 19, ahora es mayor de edad y la polilla le ha detenido, pero es una historia fascinante la de este joven. Bueno, aquí tenemos a la doctora Concha Monje, ya saben que estamos en la masterclass de los lunes, es nuestra ingeniera de cabecera y acaba de regresar, no de una procesión de Semana Santa, sino de una procesión de ingenieros y científicos, porque vuelves de Singapur, ¿no?
Así es.
De una conferencia mundial muy importante que habla de novedades de robótica y que robótica blanda, por eso se llama RoboSoft, ¿no?
Así es, una pasada, ¿eh, Julia? He visto cosas alucinantes.
A ver, ¿qué has visto?
Fíjate, ya comentábamos de esto en un programa anterior, ¿no? Pues he visto un robot blando, imaginaos una tirita, ¿vale? Una tirita así rectangular y cuando la sometemos a un campo magnético se dobla, como si fuera un puente, ¿no? Y gracias a esa deformación es capaz de moverse, pero a una escala tan pequeña que pudiéramos meterla en un cuerpo, en el cuerpo, en un torrente sanguíneo y conseguir que con campos magnéticos desde fuera, los médicos puedan moverla y hacer que pues viaje por el cuerpo, ¿no? Y haciendo un montón de beneficio en su viaje, ¿no? Pues depositando algún medicamento o incluso permitiendo operar a un cirujano, ¿no? Alucinante, de verdad que estas cosas de la robótica blanda yo creo que nos van a traer un futuro muy 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 interesante y muy bueno, ¿no? Muy del lado bueno de la balanza.
Del lado bueno de la historia de la robótica.
Así es.
Bueno, y mucha gente en Singapur, supongo, ¿no?
Mucha gente.
O sea, científico entre científicos, ingenieros como tú, ¿cuánta gente estabais en ese congreso?
Unos 400 y pico. No es de los más grandes, he estado en otros mucho más grandes, de 3.000, 4.000, pero bueno, la robótica blanda no es una, es todavía pequeñita, ¿no? Es un campo todavía pequeñito, pero en expansión.
En expansión. Sí. Bueno, o sea que estás entre los 400 mejores, yo diría que antes de 400, ¿eh?
Muchas
expertos
gracias.
en robótica blanda del mundo. Bueno, en el programa pasado hablamos de desigualdades que origina la irrupción de la tecnología en nuestro día a día y nos centramos en la brecha que hay y que afecta a las personas mayores, ¿no? A la tercera edad. Nos quedó por medir otra gran brecha, que es la de género. Así que vamos a analizar qué diferencias existen entre hombres y mujeres a la hora de relacionarse con la tecnología y, sobre todo, las consecuencias que tiene y que va a seguir teniendo esa poca presencia de las mujeres en este sector. Y yo les preguntaba a los oyentes, ya nada, a las tres, cuando hacíamos el sumario, y ahora insisto, para que nos sigan escribiendo o dejándonos su voz en el WhatsApp de Hello, si han observado esa brecha digital de género en su entorno. ¿Y cuáles consideran? ¿Por qué creen que se provoca eso, ¿no? ¿Por qué creen que ocurre eso? Si entre la audiencia tenemos informáticas, ingenieras, tecnólogas, pues también nos encantará conocerlas y que nos cuenten ellas cómo decidieron estudiar esa carrera, porque aún siguen siendo muy pocas las chicas que estudian esas carreras, ¿no?
Sí.
El WhatsApp de Hello, ya saben, 638-440-82081. En fin, que en un mundo de desigualdad está claro que entre hombres y mujeres en el terreno de la tecnología también aparece. ¿Cuál dirías que son las causas de esta enorme brecha digital? Bueno, tú estudiaste, cuando tú empezaste de ingeniería, debías ser muy pocas chicas.
Muy poquitas, muy poquitas. Éramos como 4 o 5, yo creo, en la técnica y luego en la superior, pues fui yo la única, ¿no?
Bueno, pues imagínate, pero de eso hace 20 años de esto.
Sí.
Claro,
sí,
pero 20. Es que han pasado 20 años y seguimos, no tan mal, pero mal.
Pero siguen siendo poquitas las cifras, ¿no? Yo creo que, bueno, desentrañar todo esto de la brecha digital de género es complicado. Hay varios prismas que hay que abordar, ¿no? Sí, el primero, que es el más sencillo, es el acceso al Internet, ¿no? Que es la herramienta tecnológica por excelencia. Si nos preguntamos, por ejemplo, si las mujeres españolas acceden a Internet, los datos nos dicen que, oye, España es uno de los países europeos que cuenta con más mujeres conectadas, ¿no? Es decir, que la brecha de género en el uso de Internet sí que se ha ido reduciendo progresivamente en los últimos años. Esto es una gran noticia. Hombres y mujeres conectamos prácticamente lo mismo a vale. Internet, ¿no? Este es un tema, ¿no?
Vale, o sea que esos indicadores, el indicador Internet es bastante ilustrativo. Eso ¿Cuánto usamos Internet las mujeres?
Pues aproximadamente, mira, el 92,8% de las mujeres de entre 16 a 74, que el rango es amplio, ¿no? Usamos Internet al menos una vez a la semana, ¿eh? Uh-huh. Solo dos décimas por debajo de los hombres. Claro, es cierto que, hombre, nos puede parecer muy poquito esto de una vez a la semana, nos resulta una cifra baja, ¿no? ¿Y a qué se debe? Bueno, pues que se debe fundamentalmente a que de ese 100% de mujeres que accede a Internet, el de las que son mayores de 65, solo el 34% son usuarias habituales de Internet.
Vale, las mujeres mayores lo llevan peor que los hombres mayores, creo,
sí,
¿no?
Exacto. Hombres, un 55% de los mayores de 65 acceden.
Muy fuerte, llevamos 20 puntos, o sea que la edad es uno de los factores que afecta también a la brecha de género, ¿no? Porque las mujeres mayores navegan menos que los hombres mayores.
Eso
vale. O sea que los hombres en la tercera edad, atención, han espabilado más que las mujeres.
Es cierto.
Así
totalmente.
De simple. Vale. Bien, ¿nos movemos hombres y mujeres con la misma confianza cuando usamos Internet?
Bueno, pues lamentablemente no, ¿eh? Las mujeres desconfían más, esto nos dicen los datos. Y por esa razón, claro, usan menos Internet que los hombres, ¿no? Y luego las que lo usan, es verdad que son más precavidas para gestionar la seguridad en línea. Un ejemplo muy claro es el de, por ejemplo, usar las redes para ligar, ¿no? Para quedar con alguien, ¿no? Pues antes de quedar físicamente con las personas, el 43% aproximadamente de las mujeres solicita intercambiar primero los perfiles en las redes sociales.
Pero no entiendo esto, claro.
Claro, o sea, hombre, claro, estas precauciones se entienden sobre todo en el contexto de que el 70% de los delitos sexuales en Internet tuvieron que ver con víctimas mujeres.
Claro, ¿no? Esto me parece lógico.
Claro. Aún así, bueno, la confianza aumenta aproximadamente un 62% de las mujeres, podemos decir que confían bastante en Internet y lo usan para su actividad digital, aunque fíjate que solo un 9% confía mucho en Internet.
Ya.
Esto es un tema, ¿eh? Que vamos también a ver. Genera brecha.
Vale, vale. O sea, que los hombres se fían más que las mujeres.
Sí.
Bueno, no sé si también les engañan más o no, no lo sé.
No lo sabemos.
Claro, si la confianza implica que no te las dan con queso.
Ajá.
A ver, un mensaje que acaba de llegar. Escuchamos un mensaje.
La que hay menos mujeres en carreras técnicas es porque las mujeres son más empáticas, tienen más empatía que los hombres y están más preocupadas por los congéneres, por temas sociales, por temas pues de humanidades, al fin y al cabo. Y las carreras técnicas son mucho más frías, son mucho más impersonales.
Bueno, es la teoría que tiene un oyente. Es la empatía la que nos hace inclinarnos más por las humanidades y los hombres y su frialdad más por las técnicas.
Bueno, pero mira, yo estoy totalmente de acuerdo que eso puede ser una razón, pero de verdad que estoy en desacuerdo total con que esto sea o deba ser así, ¿no? Porque yo creo que la tecnología pues es una rama totalmente empática, nos ayuda a mejorar la sociedad, demostrado científicamente al 100%, con lo cual es más una cuestión de desconocimiento de lo que son las ingenierías y la tecnología, que ha sido siempre una barrera entre la mujer y, ¿no?, y esa ciencia. Y, por tanto, yo creo que si lo conocieran mejor, lo que es la ingeniería y lo que es la tecnología, las mujeres estarían mucho más volcadas en aprender estas herramientas. Pero bueno.
A ver qué más nos siguen contando los oyentes. Además de esas diferencias en el acceso a Internet entre hombres y mujeres, también hay diferencias en el tipo de uso.
Sí.
Aquí indagando un poquito sobre el tema, porque teníamos curiosidad por saber para qué usan más Internet los hombres que las mujeres, ¿no?
Uh-huh.
Y al revés, para qué usan más las mujeres Internet que los hombres. Y los datos nos dicen que los hombres superan a las mujeres en casi 7 puntos porcentuales en tema de videojuegos.
Uh-huh,
en tema de videojuegos.
Eso es. Hombre, no significa que los hombres usen sobre todo Internet para jugar a videojuegos, ¿no? Pero sí que es verdad que es en la actividad donde mayor diferencia hay entre el uso entre hombres y mujeres, ¿no? Luego, por ejemplo, por el contrario, donde más diferencia hay en el uso de Internet a favor de las mujeres es en el tema de actividades que tienen que ver con la salud. Por ejemplo, concertar una cita médica o mirar un expediente médico. Ahí participan participamos más las mujeres que los hombres, fíjate.
Ah, vale, curioso.
Es curioso, sí.
Y en la compra de bienes decías que no, ¿eh?
Ahí en estamos. La compra de bienes, sí, parecido, son actividades que casi
estamos
hombres
igual.
Y mujeres por igual, sí.
Hombres y mujeres igual.
Usamos internet para comprar un inmueble sin ningún problema.
Vale, vale. Bueno, estas actividades que estamos comentando no requieren, desde luego, grandes habilidades ni competencias digitales, ¿eh? Ya contamos en un programa anterior que la competencia digital se refiere a nuestra habilidad para manejar internet y otras tecnologías, y que podemos distinguir entre competencias básicas y luego las superiores, las competencias avanzadas, digamos.
Esas son.
Jugar con un videojuego o consultar un historial médico, no se vengan arriba, no nos vengamos arriba, que eso es lo más tirado que hay, ¿eh? Eso es lo más básico en competencia digital. Vamos a subir varios peldaños. Veamos qué ocurre si hablamos de otro tipo de competencias digitales, las avanzadas, ¿no? Las que empleamos, por ejemplo, en el desarrollo de nuestra actividad profesional.
Aquí donde yo creo que está realmente la brecha, ¿no? La pregunta importante que nos tenemos que hacer es si hombres y mujeres tenemos los mismos conocimientos técnicos para emplear herramientas tecnológicas en el mundo laboral. Y bueno, pues gracias a la respuesta a esta pregunta es que no. La mayor brecha por género en competencias digitales, tanto en España como en la Unión Europea, se observan las competencias por encima de las básicas, ¿no? Que son las profesionales de las que hablamos, ¿no? ¿Y a qué se debe esto? Bueno, pues a la tristeza y la razón por la que esto sucede, ¿no? Es que hay una brecha en la educación. Solo un 18% de mujeres susceptibles de trabajar tiene formación en disciplinas STEM, que para quien no lo sepa, pues se refiere a la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, esta sigla, ¿no? En las ramas de informática, por ejemplo, y de ingeniería, es sangrante esa diferencia. Solo aproximadamente entre un 13 y un 27, según de qué hablemos, de las graduadas, por ejemplo, en el curso 21-22, estudiaron estas disciplinas, ¿no? Y solo un 20% de especialistas en tecnologías digitales son mujeres. Esto es lo que genera realmente la brecha digital que tenemos.
Por aquí dice un oyente, Sinelo, que él hizo formación profesional de informática entre los años 88 y 90 y que las chicas al principio eran mayoría porque era solamente una especialización de la rama administrativa, pero que en cambio en el último año ya solamente había dos o tres y solamente una destacaba en programación.
Sí.
Curioso, ¿no?
Sí, es curioso. Tiene que ver con lo abstracto, ¿eh? que se presentan estas materias, estas herramientas.
Y luego añade que la verdadera razón es que se sigue dando una imagen muy masculina de todas las profesiones técnicas, así en general, ¿no?
Sí, es cierto.
Bueno, otro oyente dice que las mujeres no escogen carreras de ciencias porque no les da la gana. Bueno, son modelos, ¿no?
Vale. Sí, hablaremos de eso también ahora.
Sí, también arquitectura es una excepción, dice nuestro arquitecto de cabecera, David García Senjo. Por visto, en arquitectura sí hay muchísimas mujeres. Dice, porque tiene un carácter más cultural y más artístico frente a ingeniería de caminos, por ejemplo, porque imagino que al ser una obra, la obra sigue siendo un lugar complicado a veces para las mujeres. Uh-huh. Bueno, otro mensaje más.
En mi caso me dedico a la gestión de proyectos de software para una empresa de desarrollo de software. Cada vez somos más chicas dentro de este sector, sobre todo en puestos directivos, pero creo que la principal causa de la brecha de género viene desde la parte educativa, donde no hay referentes en el sector. Y de hecho se aboga más por unas profesiones que están orientadas al cuidado de las personas o otros sectores.
Por eso traemos siempre aquí a la doctora Concha Monje, a ver si creamos referentes para las niñas o las adolescentes que nos puedan estar escuchando, ¿no? Hace unas semanas, por cierto, nos escribió un mensaje Cristina Aranda, que es fundadora de Mujeres en Tech.
Sí, la conozco mucho.
¿La conoces?
Sí, sí, sí.
Bueno, y nos dijo que habían elaborado un bingo de machiruladas, tal cual se llama, ¿eh? ¿Qué es ese bingo de machiruladas? Excusas absurdas que reciben de foros y eventos para no llamarlas a ellas como expertas, ¿no? O sea, las pocas que hay tampoco las llaman. Cosas que le dicen, por ejemplo, no hay mujeres que ocupen altos cargos en este campo. La moderadora ya es una mujer, como dicen, ya tenemos una que modera, ¿para qué hay que traer otra más, ¿no? Claro, los hombres tienen mayor salario, mayor representación, lo que a su vez crea mayor brecha de empleo, claro.
Eso es así,
las
claro.
pocas que hay tampoco son visibles. ¿Y tú como docente cómo lo llevas, doctora Monje? Porque claro, llevas muchos años, 20 años dando clase en la universidad ya.
Sí, van ya para 20, sí, ya. Sí. Ha cambiado, vamos a mejor, ¿no? Las cifras aún son bajas, evidentemente, pero hemos mejorado, ¿no? Y Y bueno, hay una cosa que, a ver, y yo comparto algunas de las que he escuchado a los oyentes, ¿no? Hay quien dice, oye, ¿por qué las mujeres tienen que estudiar carreras STEM si no quieren, no? Bueno, por supuestísimo que cada uno estudie lo que quiera, ¿no? Cosa que además es hay que subrayar un matiz, las mujeres ya estudian carreras STEM, porque muchas de las muchas de las ciencias, de las carreras de ciencia o de las carreras de matemática, están copadas por mujeres, ¿no? Sí. Ahora bien, el problema está en que en las áreas de tecnología y en las áreas de ingeniería, ahí no hay tantas mujeres, hay muy pocas, una media de un 20-30 según de qué ingeniería hablemos, ¿no? El problema de la brecha no es que las mujeres no quieran estudiar la ingeniería, bueno, en parte sí, pero no es el gran problema. Para mí el problema es que históricamente las mujeres han asociado estas carreras más técnicas con algo que era para hombres, ¿no? Y a las que ellas no accedían porque o bien no las dejaban estudiar en la universidad, que esto ha sido una realidad, o bien lo consideraban demasiado difícil para sus competencias, en la creencia de que los hombres eran más inteligentes para este tipo de estudios, ¿no? Y esto es un error, ¿vale? Esa falta, digamos, de inmersión o de contacto con el mundo tecnológico que han sufrido las mujeres, porque lo entienden como algo abstracto, que no entienden bien cómo funciona esto de la ingeniería o para qué pueda servir, es lo que ha creado una barrera muy peligrosa entre la mujer y la tecnología. Y digo, o sea, peligrosa, sí, porque no se...
O sea, prejuicios fake que nos acabamos por creer. Es horrible.
Es que, claro, esa barrera no nos ha permitido saber qué es una ingeniería. Una vez que la conozcamos, entenderemos que no puede haber cosa más empática y más positiva para la sociedad, para impactar a la sociedad, ¿no? Los oyentes que decían que, bueno, pues eso, buscan carreras más de empatizar, más de asistir a lo social, ¿no? Bueno, pues es que las ingenierías lo son y mucho, ¿no? Entonces, y el problema no es solamente que la mujer se quede fuera de la competencia, digamos, básica de usar la tecnología. Esto es un problema menor. El problema es que dejan de formar parte del desarrollo de las tecnologías. Y aquí es donde viene lo grave, ¿no? Porque esto supone que nos ponemos en una situación donde tecnologías como, por ejemplo, la inteligencia artificial, que impacta tanto a hombres como a mujeres en sus decisiones, pues se quedan fuera, dejan fuera de su desarrollo a la mujer, y por lo tanto esto amplifica el sesgo tremendamente. Por tanto, necesitamos expertas técnicas, tecnólogas, ingenieras que participen de los desarrollos si no queremos perpetuar el sesgo, ¿no? Es mi mensaje.
Sí, porque esto nos lleva a que esta herramienta, ¿no?, la propia inteligencia artificial, lo que, si la hacen solamente los hombres, reproduce los sesgos y los prejuicios que ya tiene la sociedad, ¿no?
Así es.
Creo que la inteligencia artificial que empleaba Amazon para reclutar a sus trabajadores, a sus profesionales, acababa sin que nadie entrase, ¿eh? La inteligencia artificial escogía a los hombres y dejaba fuera, discriminaba a las mujeres.
Sí,
claro, porque seguramente quien preparó eso era un hombre.
Bueno, y porque los datos lo que nos dicen es que tienen más experiencia los hombres en tecnología que las mujeres, ¿no? Amazon desechó el uso de esta inteligencia artificial en 2018, evidentemente, ¿no?
Menos mal, sí.
Por supuesto, es que el sistema hay que probarlo primero, ¿no? Pero lo que le ocurría es que el sistema de captación de empleados de la compañía en los últimos años pues generaba mayoritariamente contrataciones masculinas, y esos datos se le ofrecían a la herramienta sin ninguna indicación de lo que estaba bien o mal o de la igualdad de oportunidades que se quería buscar. Y de esta manera, pues el software que hace interpreta que lo corriente es lo positivo, ¿no? Y acto seguido, pues elige a otro hombre para la contratación, ¿no? Pues muy posiblemente, si la mujer hubiera participado en el desarrollo de esa herramienta,
claro, ya sería diferente.
Tenido en cuenta otra sensibilidad, ¿no?
Exacto.
Que es lo importante de las inteligencias artificiales, que estemos todos representados. Ya no hablo de géneros, hablo de todas las sensibilidades posibles, ¿no? Y se hubieran posiblemente evitado en mayor medida este sesgo, ¿no?
Mira, tengo por aquí mensajes a través de correo que nos envían o de Facebook. Dice Marta, en nuestra empresa somos cada vez más chicas, no hay referentes en el sector tecnológico. Microsoft ha lanzado una campaña para dar cosas para dar algún tipo de aliciente a empresas donde se aumente la presencia en los puestos directivos. Y Silvia nos dice que actualmente no hay perfiles femeninos en las áreas de ingeniería teleco o informática, que en las aulas de la universidad apenas hay chicas, que es un problema educacional, sí, porque los padres, ojo, papás que tengáis niñas en casa, los padres no animan a las niñas a estudiar matemáticas o física, ni en los colegios, que aún me parece más grave. En los colegios hay poca información orientada a las alumnas. Estoy en un programa de coaching de niñas y adolescentes para que entren en carreras STEM y están muy perdidas. Hace falta que los propios colegios ayuden para que exista esa orientación a las niñas. Esto lo dice Silvia.
Sí,
o sea, por favor, los de los colegios que se pongan las pilas, de los colegios, efectivamente.
Mira, lo que hay que hacer
y
es
los padres, ¿eh?
Claro, hay que mostrar a niños y a niñas las mismas oportunidades, ¿no? Y no dejar fuera por el hecho del género. Y ya que cada uno decida libremente. Esa es la clave, yo creo, ¿no? Y mira, un ejemplo del tema del sesgo, que a mí me llama mucho la atención, es el caso de Bernardine Healy, que esta mujer en el 91 analiza una mala praxis en los servicios de cardiología americanos, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Para que entendamos el impacto de esto, ¿no? Lo que ocurre es que, mira, cuando nos estamos infartando, ¿no? Hombres y mujeres, ¿no? Aunque el dolor o el malestar en el pecho es el síntoma más común de un infarto en ambos sexos, las mujeres que sufrimos ataques al corazón somos menos propensas que los hombres a presentar este tipo de dolor, el dolor en el pecho, ¿no? Las mujeres solemos presentar síntomas que son más difíciles de relacionar con un problema cardíaco, como por ejemplo dificultad para respirar, sudor frío, malestar, fatiga, etcétera, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que si una mujer va con estos síntomas, no los vamos a identificar como un infarto, porque los síntomas, el patrón de síntomas que impera es
distinto,
el del hombre.
Claro,
es el del hombre,
claro,
¿no?
claro.
Entonces, estos sesgos, si yo alimento una inteligencia artificial con este tipo de datos, la inteligencia artificial va a exponencialmente a amplificar este sesgo. Imaginábamos entonces el problema tan grande que tendríamos en los hospitales con esto, ¿no? En fin.
Bueno, me recuerdo haber entrevistado al doctor, a uno de los mejores cardiólogos que tenemos en España y Europa, que es el doctor Ruira, que creo que tiene una fundación, creo recordar que se llamaba Cardio Dreams, que se pasa la vida difundiendo y divulgando eso, que los síntomas de los infartos y de los problemas coronarios y sobre todo cardíacos en las mujeres, los síntomas son diferentes que en los hombres.
Claro.
Y que hay que educar a la población para que lo sepa. Pero claro, eso es así porque los estudios efectivamente se hacen sobre los hombres, claro.
Así es, ¿no?
Entonces, y luego los síntomas de las mujeres pasan desapercibidos, con lo cual cuando llega un infarto fulminante, nadie corre, ¿no? Nadie corre porque no se identifica ese síntoma con un problema de corazón, ¿no?
Exacto. Y se tarda más y entonces hay mucha más mortandad en mujeres que en hombres.
En fin, que sin el desarrollo de la inteligencia artificial y la tecnología en general persiste esa brecha de género, además de otras brechas como las sociales, las económicas, las culturales, las salariales, la tecnología va a servir solamente para perpetuar y para agravar las desigualdades.
Así es.
Esa es la triste conclusión y hay que pelear para que esto cambie. Doctora Monge, gracias un lunes más. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Un besito.
Un beso.